5 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Arrancamos este tramo del programa. Che, nos vamos a dar un lujazo porque tenemos dos actores tremendos en el piso. Yo le voy a agradecer primero a Karina Culazo, que cumple y dignifica. Es como Perón y Evita en un mismo cuerpo. Cumple y dignifica. Eso, ¿no es cierto, Karina? Perfecto, perfecto, me encanta. Esa voz que escuchan allí es la de alguien que el teatro nos acercó de a poco, nos fuimos conociendo, tenemos un amigo en común en... que si está escuchando le mandamos un beso, que es el querido Roberto Schneider, pero lo tengo acá en el piso el señor Mauricio Dayub y a Gustavo Lupi. ¿Cómo andan? Qué alegría tenerlos acá.
Ah, para nosotros también, es muy lindo venir.
Qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría tenerlos. Dos tremendos actores. Mauricio ya es como familia, digo, ¿no? Porque yo el equilibrista no sé la cantidad de veces que la vi, creo que 5.
Qué barrio.
Creo que 5. Y estuve barrio. A esto en Gesell, estaba en Gesell, veía un avión que pasaba y decía, el equilibrista, no sé qué. Digo, che, la voy a ver. Pues digo, no, pues ya es un montón. Pero ahora están volviendo Mauricio y Gustavo, dirigidos por el Indio Romero. Es una reposición, una relectura, podríamos pensar, de una obra que yo decía tiene 25 años, un cuarto, decirte un poquito más.
Sí, sí, se 27. Estrenó en el 97.
Bien.
Pero esta versión tiene mucho que ver con lo que nos pasa en la actualidad. Es una versión que tuve la necesidad de hacerla. Me acuerdo que esa misma noche lo llamé a Gustavo, porque sentí que nos estaba pasando exactamente lo que el amateur lograba en la ficción, y que nosotros no lográbamos hacer en la vida, ¿no? Que era confiar en el otro, poder subirnos al sueño del otro y que el sueño propio también se pueda cumplir a partir del sueño del otro, ¿no? Uh-huh. Me pareció que era algo que el público iba a querer recibir, y de hecho nos pasa. Esperamos en el hall a todos los espectadores cuando termina la función. Y
todo con los carilinas y los pañuelitos en la mano.
Sí, agradeciendo. Muy emocionado. Agradeciendo que aunque sea en la ficción sea posible, ¿no? Que haya un algo esperanzador que nos haga pensar que el bien le gana al mal, que lo que uno siente es posible y que no depende ni del dinero, ni de los poderosos, sino que depende de nosotros mismos, ¿no?
Claro, que son el pájaro y Lopecito, digo, ¿no? Este tipo que quiere competir, que quiere volar, digamos, ¿no? Y que el otro lo ayuda en ese estadio de complicidad. A mí me encantan los supuestos perdedores. A mí en el teatro me encantan los supuestos perdedores, porque son los que ganan. Y porque hay otra cosa, y ahora vamos a charlar acá también con Gustavo del tema, digo, alguien que nació en un escenario, se crió en un escenario, imagínate, digo, ¿no? Que yo ya te lo dije una vez, pero me parece que hay algo que pasa con tu teatro que no es de mentira. No hay mentira. Cuando te dicen que el teatro es una ficción, vos comprás la convención. ¿Qué convención? Si yo lo estoy viendo al tipo ahí que está llorando, se está emocionando, ¿de qué me estás hablando? Mentira hay en un montón de lugares, no en el teatro.
Qué bárbaro.
Cuando es bueno, sobre todo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y además, en el caso de la obra o de las piezas que escribe Mauricio,
sí.
Hoy veníamos hablando en el auto un poco de este tema, que son temas que siempre nos juntan y nos hacen reflexionar sobre lo importante que es escribir de adentro hacia afuera.
Exacto.
Es decir, ver lo que me pasa y cómo esto lo puedo transformar en un espectáculo, que empezar, como digo yo, con los fuegos de artificio, ¿no? Empezar de afuera para adentro.
Exacto.
Y esta obra tiene eso, y creo que en el momento que él la escribió también hablaba de la importancia de persistir en el sueño propio, ¿no? Como vos decís, aparecen estos dos personajes que son aparentemente perdedores, pero persisten en ese sueño porque es lo único que se tiene, al fin y al cabo, los sueños propios. Y creo que la obra habla de esto, y esto empatiza mucho con la gente, porque todos tenemos un sueño que queremos llevar adelante, y que la vida, las dificultades cotidianas, la marea del sistema nos va alejando de ese objetivo, y es interesante porque es lo más lindo para hacer. Claro. Y ahí no puede haber mentira.
Claro.
Ahí tiene que haber verdad.
Que se resignificó también.
Y es que en este periodo de tiempo.
Sí, yo creo que cuando yo la estrené, lo que llamó la atención de la crítica, de los jurados de los premios, bueno, yo estuve eternado con Cosa y con Gorostiza por la escritura, o sea, con los mejores.
Tuviste una asistencia del otro gran Mauricio del Teatro Argentino,
sí,
ahí,
la,
¿no?
Supervisión autoral de Mauricio Cartún, absolutamente. Y lo que había llamado mucho la atención es que habían irrumpido en el teatro argentino los pobres, la marginalidad. El teatro argentino estaba más significado por la clase media hasta ese momento.
Sí, por cierta pretensión intelectual que había marcado, sí, una década de los 60 hasta ahí.
Sí, digo, era una influencia del teatro europeo.
Que no está mal, digo.
Claro,
¿no?
No, era lo que pasaba.
Pero
digamos,
esa cosa pinteriana de poner en el teatro conflictos que a veces, claro, no son los que vemos cotidianamente, digo, ¿no?
Exacto. Y hoy yo creo que lo que ha pasado es que, además de que nos ha cambiado la percepción, que vemos, necesitamos ver un teatro más veloz, que necesitamos ir entendiendo rápidamente de qué va y que eso nos atraiga por otro lado también, que esto es lo que tiene la amateur, la construcción de la amateur es muy lúdico,
claro,
se bate un récord en escena en presencia del espectador, a puro pulmón, digamos, se
y
ve
como
se tiene
unos años
que hacer.
Más, digamos todo, sí. Digamos todo, sí, porque sí, aquella vez era un pendejo, pero sí, ahora tenés un par de años más.
Pero es genial que no solo desde aquel momento a hoy la cantidad de gente humilde que no puede cumplir su sueño ha aumentado, sino que nosotros, los que no estamos en esa condición, ya estamos convencidos de que esa clase de persona no puede cumplir con su sueño. Entonces, advertir el propio prejuicio en escena, viendo el espectáculo, lo hace mucho más conmovedor. La gente sale advirtiendo cómo está viviendo, advirtiendo cómo está pensando. Y eso la emociona mucho más. Por eso cuando salen nos agradecen, nos abrazan. Porque se advierte un prejuicio propio que no podemos creer que hemos llegado hasta acá y de este modo.
Sí,
y eso también lo delata el amateur.
Se dan cuenta de la naturalización de la frustración.
Claro.
Es así, ya está, bueno, está frustrado y ya está. Y de pronto le podemos demostrar que no es necesariamente así, uh-huh, que no tiene que ser así y que no es conveniente que sea así.
Claro. Qué impresionante, qué paradójico, digo, y pensaba aquel momento, digo, ponerlo en cuestiones, en la cuestión temporal, al par de años después del estreno de la obra, que era un éxito, que tenía unas críticas súper elogiosas, los premios y demás, se hace una película, digo, la versión, sí, cinematográfica del amateur, que todos o la gran mayoría vimos también. Digo, ¿y qué te llevó a soltar esa obra hace tantos años? Pensar en otros proyectos, en el medio, gestor cultural, tener tu sala, etcétera. Leí una nota hace poco donde decías que si no hubieses hecho eso no podrías hacer el teatro que haces. Digo, sí, hay un prejuicio también con cierto teatro de arte, digo, ¿no? De comprometerse a contar una historia agridulce. Pasa con el equilibrista, pasa con el amateur. Y confiar, porque esto es confiar en el deseo propio. Es un poco lo que les pasa al pájaro y a Lopecito, sí, digo, ¿no? Confiar en que es en algo que no sabes qué va a pasar, digo, ¿no? Sin embargo, esa confianza te trajo hasta acá con dos materiales que hoy son un éxito impresionante, que te convocan tanto dentro como fuera del país. ¿Qué pasó en todo este tiempo con eso?
Yo creo que en ese momento la dejé de hacer porque había llegado a mi tope como productor. No tenía más herramientas como productor para poder seguir siguiendo los pasos que había que seguir con un éxito que había tenido, la magnitud que había tenido.
Claro.
En ese sentido yo me había asociado también con la producción con otra gente que tuvo distintas modos de ver cómo, lo que era el éxito. Yo tuve que definir ahí cómo se defendía un proyecto y cómo, por qué uno hacía un proyecto tantas veces, haciendo tantas funciones durante tantos años, y no lo sabía, era joven, y no lo sabía del todo, no lo supe manejar del todo, no lo quise hacer mal y la bajé en su mejor momento, digamos.
Claro.
Pero claro, eso me llevó a volver a escribir. Yo tenía la sensación de que después lo que había pasado con el amateur, casi como si fuera James Dean, todos querían que me muriera y que ya no hiciera más nada porque no creían en la segunda obra. Yo tuve que inaugurar una sala para poder estrenar la segunda obra, para distraer la atención de lo que era la obra, porque sentía que todos iban a comparar y iban a decir el amateur era más esto, el amateur era más,
claro,
lo otro.
Pero en no cambio, pasó tanto eso.
No, pasó casi que directamente a la que siguió, la intentaron voltear, pero con...
Ah, claro,
con, me acordé. Con muchas, ¿cómo se dice? Contradicciones. Ajá. La volteaba el mismo medio que la criticaba mal, pero la ponía como mejor espectáculo el Teatro Off. Estábamos así, había una crítica regular y otra que decía excelente. Estaba complicado la
Igual no hay que creer mucho en los críticos. Somos gente muy jodida, muy complicada. No hay que darle mucha bola.
Pero en ese momento la
resentido, crítica... Resentido, nos dicen resentidos, ¿viste? Nos dicen de todo.
La crítica tenía una fuerte influencia porque
claro.
El espectador compraba mucho el diario y iba claro. a ver los espectáculos que
eran. Había diarios en papel todavía en esa época.
Pero sí tuve la posibilidad de que el hecho de abrir la sala me permitiera trabajar y pulir el teatro que yo en ese momento pensaba que era el que yo tenía que hacer. Mm. Y me pude ir desarrollando, escribí dos o tres obras más, que fueron las que estrené en Chacarerian,
claro.
Hasta llegar a la actualidad y poder tener un estilo, una forma de trabajar y una confianza del espectador, que también sabe que cuando viene a ver un espectáculo escrito, actuado, producido por mí, tiene la sensación de que va a tener determinados condimentos.
Claro, ya sabe lo que,
y que están.
Por dónde va la cosa. ¿Y qué te pasó, Gustavo, cuando Mauricio te convoca? Seguramente habías visto aquella versión. Digo,
la había visto y había vivido de cerca
el proceso
de escritura. O sea, te encontrabas con Dayu y te hablaba de...
éramos muy amigos.
Sí, claro. Sí. Me encantó la propuesta. Además me pareció una oportunidad hermosa de recorrer un texto que yo siempre lo había admirado. Era como El Padrino, imposible decir que no.
Te voy a interrumpir para decir simplemente que me dijo que sí en el momento.
Mira qué bueno.
Yo no siempre digo que no soporto el no. Yo elijo uno solo, escribo obras de dos nomás. Porque la escribo pensando en quién va a ser y no
aceptás un no como respuesta.
Que me diga que no. Así que fue genial porque cumplió con la regla como si supiera.
Sí. Fue muy, muy, muy gratificante y muy emocionante para mí. Vos sabés que yo muchos años dirigí televisión.
Exacto.
Y siempre tenía el corazón en el teatro y trataba de hacer algo, pero los proyectos me llevaban para otro lado.
Claro, sí, el laburo, claro.
El laburo que yo... Y yo había hecho una obra de teatro con mi hijo, que nos fue bastante bien.
Estupendo, tu hijo. Hombre, estupendo,
sí,
actor.
Sí.
Estupendo.
Una obra de John Steinberg, El Hombre Cerratón.
Sí.
Y después de eso me propuso Mauricio hacer esto y me pareció que era bárbaro. Y me sigue pareciendo bárbaro.
¿Y cómo fue ese encuentro en la escena? Porque una cosa es, bueno, che, vamos a hacer, quiero que hagas esto, qué sé yo. Y otra cosa es incorporar el texto, empezar a pasarlo, encontrarse en escena con los personajes, empezar a la cuestión morfológica, digo, ¿no? Que tiene la composición.
Fue como hacer un seminario, porque los tres, el director Luis Romero,
sí,
que cuando yo lo convoqué era alumno de Carlos Gandolfo.
Claro.
Yo era alumno de Carlos Gandolfo, recién acababa de terminar. Gustavo estaba en sus comienzos, él trabajaba mucho como actor, pero habíamos hecho un derrotero, él había pasado a ser director, lo mismo que Luis Romero. Yo había dirigido Inmaduros.
Claro.
Éramos tres directores armando un espectáculo nuevo con una esencia que conocíamos mucho.
Claro.
Porque Gustavo también conocía mucho la materia, él estuvo muy cerca y todo lo audiovisual lo había hecho él en la primera versión.
Ah, mirá, desconocía ese dato.
Él me acompañaba a ver, me acuerdo que lo llamé una noche para ir a ver a Mojarrita Agüero batiendo el récord de permanencia en el agua, que es parte del espectáculo.
Sí.
O sea que había vivido muy de cerca esto. Mm. Entonces fue como hacer un seminario entre tres, que lo disfrutamos muchísimo porque nos íbamos como con mucho aprendizaje, cotejábamos experiencia de uno y de otro mientras elegíamos lo mejor para la escena, ¿no?
Claro.
Fue un proceso muy lindo.
Sí, muy lindo. Era sin prisa y sin pausa, y era encontrarse, a hablar, a ver cómo era de este lado, del otro, y se fue dando un proceso como muy natural, ¿no? Sentí que fue creciendo el espectáculo y se fue armando. Yo entregadísimo y hasta que un día Mauricio dijo, bueno, está para hacerla.
Me parece
estamos.
Que no podemos dejar de decir que mientras ensayábamos teníamos un tema con la encargada de Chacarerian que nos preguntaba si hacía mucho tiempo que no nos hacíamos un eco Doppler, porque la versión original la habíamos hecho con 37 años.
Claro, esto que
ahora
decía.
La edad
ya tenían unos
era
más.
Otra.
Sí, claro.
Y eso le ponía un plus extraordinario, que le pone a la obra.
Claro.
Porque no es lo mismo tener un sueño a los
el,
30.
El cielo está más cerca.
Exactamente.
Pero para, yo quiero contar una cosa, una nota de color, que
por
siempre
favor.
Que puedo la cuento. Cuando empezábamos los ensayos, estábamos en los ensayos, qué sé yo, el Indio Romero dijo, bueno, yo creo que el vestuario es igual, no le veo grandes cambios, hablando de la dirección.
Sí.
Y Maurice dijo, para. Y sacó de abajo del escenario unas maletas grandes, dice, esta es la ropa del amateur.
La tenía guardada.
Pará. Se puso el traje que usaba en aquella época y le quedaba perfecto.
Tengo el mismo talle.
Y el mismo talle. No lo podíamos creer. Nosotros estábamos todos guatones. Y el tipo se puso el traje.
Nos humilló a todos.
Ya está.
Tremendo, ya está.
Contando esto, no podemos soslayar lo hermoso que fue reencontrarnos con Graciela Galán, la escenógrafa.
Sí. Tremenda artista.
Una escenógrafa que la trajimos de París, trabajando con los grandes directores.
Tremenda.
París, con Jaime Ross,
claro, que hizo la música.
Que hizo la música original, que vino a ver la función.
Qué lindo.
Que nos acompaña todo el tiempo. Dice, yo soy el fan número uno de la materna.
No,
dice,
qué bueno.
Un proceso con gente que sabe mucho de esto. Entonces, es un placer trabajar.
Claro.
Así.
Pienso en por esto que dijiste al comienzo de la charla de que los periodistas también por ahí, los críticos, tenemos este vicio de analizar en términos comparativos, es propio del arte también un poco la cosa. Pensaba, digo, que los títulos de las dos obras que tenés en repertorio ahora, por un lado el equilibrista, vivimos en un país donde hay que hacer equilibrio todo el tiempo, y por otro lado el amateur, y este es un país lleno
de amateur
en términos cotidianos, sí, digo, ¿no? Sí, sí. Y en cosas complicadas como la política, por ejemplo, digo, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto de lo cotidiano, metaforizado absolutamente, porque el teatro es metáfora y por suerte es metáfora, se va metiendo ahí adentro, digo, ¿no? ¿Cómo le debe resonar a un espectador ver el sueño de estos dos supuestos perdedores, ¿no?
Qué importante que haya periodistas que puedan percibir eso, porque ni yo mismo me había dado cuenta que los dos títulos...
¿Viste que algo bueno tenemos?
Pero lo digo porque la vida se ha simplificado tanto que a veces no la comprendemos del todo, porque no hay quien arroje luz. Yo creo que a veces lo que pasa en el teatro, no solo a través de la inteligencia, sino a través de las sensaciones, cuando la gente se emociona en el teatro, sale dándose cuenta que algo que creía que no necesitaba, lo necesita profundamente. Esto es algo que está pasando. En la época que estrenamos la primera versión del amateur, el público iba a buscar esas propuestas.
Claro.
Ahora el público se sorprende encontrando una propuesta así y sale a contarle al otro, andá, ve esto porque.
Claro.
Y esa reacción es muy potente y sorprende, porque uno cree que no, que necesitamos de muchas cosas. Sin embargo, como pareciera que todo lo tenemos en las aplicaciones, todo lo tenemos en el teléfono, todo lo tenemos en Pago Fácil, en Mercado Pago, no sé qué.
Sí, todo se despersonaliza, ¿no? Y se crea una vida. En las redes y hay vidas que vos decís, ¿verdad?
Pero aparte nos hicieron creer que eso es estar más comunicados.
Totalmente.
Y ese es un error garrafal, digo, ¿no? Sí, sí. La comunicación pura y directa, atracción a sangre, es el teatro, es el lugar del fenómeno vivo. Irreemplazable. Por eso después de la pandemia, el éxito que tiene el teatro.
Sí.
La gente necesita ir a un lugar donde le cuenten algo de verdad y haya seres humanos vivos, respirando, pedaleando, soñando. Digo,
y participar de esa ceremonia, ¿no?
Absolutamente.
Y tal vez voy más allá, pero no sé si es tan así, pero a mí me gusta pensar que es así porque es como una necesidad que yo tengo. Donde se pueda ver a la condición humana mejor de lo que se la ve en la realidad.
Sí.
Yo creo que en el mundo irreal podemos tener un aspiracional mejor para lo que somos cada uno de nosotros como personas. Yo creo que nos vamos a dormir sin la felicidad de estar de acuerdo con cómo vivimos. Sin embargo, no nos queda otra y tenemos que seguir viviendo así.
Exacto.
Si por ahí uno va al teatro y ve que esa aspiración de llegar a ver al ser humano mejor de lo que lo estamos viendo es posible.
indudablemente.
Y eso nos llena el alma, ¿no?
Que hay otros mundos, yo digo siempre, ¿no? El teatro te confirma que hay otros mundos que están en este, pero hay que encontrarlos, digo, ¿no? Hay que ir a buscarlos. Te reconcilia con algo, el teatro es irreemplazable. Para todos y todas los que nos están escuchando, 6 y 7 de abril, por el momento, a las 20 horas, Teatro La Comedia, Mitri Ricardone, miltickets.com.ar. Se meten ya a comprar las entradas, no se pueden perder esto. En serio se los digo, de verdad. La gente que nos escucha todos los días saben que yo no volaseo. No se lo pierdan, la verdad. Y yo desde ya te digo que van a tener que agregar, porque el teatro es grande, bueno, lo conocen perfectamente, digo, pero van a tener que agregar, ¿o no, Karina? Claro, pero felicitante. La verdad que, diga, por favor.
Para contrarrestar tus palabras,
sí,
y que el espectador saque sus entradas tranquilo, que tanto Gustavo como yo,
sí,
al final de la función, los esperamos en el hall.
Me encanta.
Y si
eso
de verdad no les llega a gustar, le bien, devolvemos el dinero a la entrada.
Sí, seguramente ya salen de ahí y se compran la entrada para la otra función, porque esto es lo que va a pasar. Les deseo lo mejor, estaré allí seguramente el 6, el día que debuten en Rosario, y les auguro de verdad esto. Eso es lo que va a pasar. Van a tener que agregar y agregar. Acá los quiero a todos, los quiero ver a todos, ¿eh? ¿O no? Sí, Pueblas, usted, no te escucho. ¿No? ¿Cómo? Para de...
¿Qué es ese revoleo de dedo?
Sí, pues yo soy
casi
medio
pendenciero.
Maestrito Ciruela, yo soy
un
así.
Pendenciero teatral.
La verdad, soy un poco
pendenciero
eso.
Pendenciero teatral,
soy un poco
buenísimo.
Eso. Me encantó que hayan venido. Gracias por
favor,
venir siempre,
gracias
por tu
vos,
generosidad.
Por favor.
No, gracias
lujo,
a vos.
Gracias por
muchas
venir.
Gracias.
Así pasaban, Mauricio Dayú, Gustavo Lupi, por Buen Día Nacional. Un lujazo, 6 y 7 de abril, 20 horas, Teatro La Comedia. ¿Vos vas, Toledo, también, o no? Por supuesto, todos vamos acá, vale. Todos y todas, ahí estamos. Ya venimos.